bueno, hoy hablaremos claramente, porque estamos en el mes en el que estamos. El mes de septiembre en ICOS está caracterizado por sus fiestas patronales, máximas fiestas del año. Pero antes de empezar, en el de hablar de fiestas, me gustaría saber cómo ha pasado el verano y cómo ha evolucionado la ciudad de ICOS de los Vinos ante esta situación de crisis pospandémica o prepandémica o en pandemia. ¿Cómo van pasando las cosas en ICOS?
Bueno, antes quería decir que no son nuestras fiestas patronales, son las fiestas del Cristo del Calvario,
pero son las grandes,
las fiestas
son
mayores, y luego tenemos las fiestas patronales que son las de todo el pueblo de San Marcos, aparte de todas las festividades en torno a los distintos núcleos y barrios de ICOS, que también hay muchísimas fiestas a lo largo del año, ¿no? Ojalá todo esto pase y la gente pueda volver a organizar su fiesta, porque la mayoría son fiestas que organizan las comisiones de fiestas, las personas que viven en los distintos barrios, núcleos, pues a lo largo del año y no pueden ser, pues bueno, pues entre otras cosas, porque ellos mismos han tomado decisiones de no hacerlo. Estas se celebran porque las lidera el ayuntamiento, porque las cosas se pueden hacer. Obviamente todo depende que se quieran hacer también, ¿no? Y que se puedan. Entiendo que es una situación que ha sido complicada, pero mi intención siempre es animar a la sociedad en general a que las cosas se hagan dentro de un ambiente protocolizado. El problema no está dentro de los ambientes protocolizados, sino fuera de los ambientes protocolizados, ¿no? Bueno, hemos visto, ¿no?, los datos en cuanto a la epidemia, pues van evolucionando de forma favorable lo que es esta ola que nos encontramos durante el verano. Nicoa llegó hasta niveles de 80 y pico, 90 personas, ¿no? A día de hoy estamos hablando en torno a los 30, hablo de memoria, ¿no?
Te lo estaba mirando, que
creo que son, hablo de memoria.
Activos actualmente son 31, vale, activos. Es decir, que no son personas enfermas, sino personas tienen PCR positivo.
Claro. Luego la situación es la que ha sido de forma general. En el caso de ICOS, pues ha estado en esos niveles, más o menos de forma razonable, porque en otros núcleos poblacionales, en otros pueblos, en otras ciudades con población más o menos cercana o incluso mayor, pues han estado pues muchísimo más alto, ¿no? Luego,
los índices son de risa. A 7 días 4 y a 15 días,
bueno,
a 14
vamos,
días 12.
Esto siempre debe dejarnos claro que vamos bien, vamos en la línea en la que se debe trabajar, pero obviamente no debe invitar a echar las campanas al vuelo, porque obviamente podemos...
Debe sentar el ánimo y la ilusión de que las cosas pueden ir acabando.
Sí, y que tenemos que vivir, que ese es un poco el mensaje que yo he querido plasmar en el saludo del programa, ¿no?, que hemos presentado el miércoles pasado y que ya se ha pregonado las fiestas el viernes pasado. Bueno, el discurso va en el sentido de que las cosas se pueden celebrar, que estamos viviendo y que tenemos que vivir, ¿no?, y que necesitamos cultura, y que además la cultura es actividad económica, ¿no?, y que todo está entrelazado y que debemos apostar por vivir con tranquilidad, con prudencia, cumpliendo las normas, por supuesto. Así que, bueno, una invitación a seguir trabajando en esta línea, seguir cuidando.
ICOS siempre ha estado manteniendo las fiestas, ha mantenido los actos culturales, ha tenido un protocolo.
Bueno,
ha sido
nuestra intención. Fíjate que incluso el año pasado, que teníamos unas fiestas dentro de los protocolos entonces previstas en el mes de agosto, la evolución negativa que se produjo el año pasado durante el verano y la llegada de una serie de normas que eran pues necesarias precisamente para cortar la situación, pues bueno, hizo que no sacáramos adelante determinados actos que estaban preparados y diseñados en la línea de lo que están ahora, con ambientes protocolizados, con distanciamiento y demás, ¿no?, con reservas de entrada, bueno, todo lo que ya conocemos y estamos habituados a hacer, ¿no? Pero incluso suspendimos esa programación, pero hicimos algo los últimos fines de semana, en el sentido de que algo había que celebrar. Fue a través de los medios, televisión, sin público, pero a través de las redes y de los medios de comunicación locales, pues con televisiones hicimos los actos, pregón, la fiesta de arte, retransmisión de la misa, y ya estamos en una situación distinta, se ha aprendido bastante. A partir de ahí, en cuanto el mes de octubre, nosotros creo que además hemos sido de los ayuntamientos que han mantenido la actividad cultural. Fíjate que en octubre celebramos la programación de Máscara, como teníamos Máscara Teatro, ¿no?, en un ambiente que definimos como espacio COVID, en el Teatro Fajardo.
Que lo habéis utilizado
con
muchísimo
protocolo,
y bien.
Y a partir de ahí, octubre, noviembre, no hemos dejado de hacer cosas, ¿no? Incluso pues por carnavales también organizamos determinados acontecimientos culturales que tenían que ver más con el carnaval, pero en un ambiente en ese ambiente, en ese Teatro Fajardo, pero manteniendo la cultura, ¿no? En cierto modo, todo lo que tiene que ver con la fiesta, que hay una parte más popular, el jolgorio, que no puede celebrarse, de baile y demás, pero hay otras cosas que entre fiesta y cultura, que es cultura, pues se pueden celebrar, ¿no? En San Marcos también lo hicimos, con documentales, grabaciones hechas por la gente, que además nos sirven para recoger ese testimonio, esa transmisión oral que no se pierda, pues tenemos esos vídeos documentales, pues los hicimos en Semana Santa, por San Andrés también, fíjate tú, para lo que supone, no me acordaba, pasé de largo, lo que supuso para los icodenses y que cumpliéramos, que no nos arrastráramos en San Andrés, ¿no? Y lo hicimos, yo, hombre, entendí que era mi obligación salir para decir que no podíamos arrastrarnos, que esto no lo determina el ayuntamiento, en el sentido de que es algo, una manifestación popular, espontánea, que es verdad que el ayuntamiento ayuda, que se den las condiciones de seguridad que pueden acompañar, pero tuvimos que salir a decir que es que se entendiera que es que no podía y estaba prohibido por la propia normativa COVID.
¿Y este,
¿no?,
año? ¿Cómo lo ves?
Este año, bueno, la evolución es distinta, hay que ver cómo van las cosas. Yo soy optimista.
Santa
y creo
Cruz dice que en octubre va a decidir si hay carnaval o no.
Lo vi precisamente, creo que anoche.
Pero tú
cuando
lo tienes más complicado porque llega
en noviembre, ¿no?
Pero
bueno, fíjate que para el próximo año le dimos vueltas en el sentido de si podíamos buscar alguna forma, porque la gente va a los colegios, por lo tanto la actividad, lo que es el arrastre de la tabla con una mascarilla y tal, la podrías realizar. Es verdad que con normas, bueno, veremos cómo van las cosas. En su día le dimos vueltas.
De uno a una según, de la tabla sí, va a ser que,
no, bueno,
que se montan siete.
Se tendría que regular, pero bueno, ya veremos. Yo creo que es todavía muy temprano, creo que va a haber una evolución positiva, la mayoría de gente estamos alcanzando una inmunidad, ¿no?, en general interesante.
La inmunidad de rebaño sí se puede conseguir.
Vale,
ya,
entonces...
Al 80% estamos ya, ¿no? Al 80%
de... Vale, estamos picando ahí quizás, ¿no? Los chicos de 12 años también están...
Pero van como un tiro ya los chiquillos a vacunarse.
Bueno, yo lo he puesto en el saludo. He dicho que en cierto modo se han estigmatizado a la gente joven. Creo que la gente joven ha dado una respuesta más clara y más contundente, más decidida en el proceso de vacunación, incluso que los que no... Bueno, yo me considero joven, quiero decir que estamos hablando de, si cabe la expresión, del piberío, ¿no?
Sí.
Pues han dado, yo creo que, una lección de saber estar y querer hacerlo.
De 18,
¿no?,
a 30 ha sido la franja de edad que más rápido se ha vacunado.
Bueno, pues ahí está.
Igual porque las suministran.
Y eso, bueno, y porque también ha habido he estado por fuera del Hospital del Norte y he visto haciendo colas desde el momento en que se
dejaron
abierto el proceso de vacunación para los jóvenes. Han dicho, aquí estamos y lo hacemos. Por lo tanto, a mí me ha parecido injusto durante el... Es verdad que, y lo digo en el saludo, hay gente que hace bulla, hay gente que incumple, que no se comporta, pero la mayoría de la gente joven pues es buena gente y está preparada y asume la situación y quiere y ha tenido un comportamiento cívico, ¿no? Creo que han mantenido pues un posicionamiento muy, muy claro en contra de lo que... porque, bueno, a veces las redes, a veces acontecimientos que salen por la televisión, es verdad que habían botellones, pero bueno, son situaciones puntuales y la mayoría yo creo que ha tenido un comportamiento muy correcto y creo que hay que decirlo, porque se estaba tendiendo a estigmatizarlos, ¿no?, a decir que es que los jóvenes, no, bueno, muchos de los casos tenían que ver con personas que no eran jóvenes, ¿no? En general, el comportamiento ha sido correcto, sabiendo que era una situación difícil de toda la sociedad, ¿no? Una cosa muy, muy, muy difícil, nunca nos habíamos enfrentado a esto, así que bueno, mucho ánimo para todos, para toda la gente, con los pies en el suelo, seguir este proceso de vacunación. Veremos lo que pasa. Se inician las clases hoy. Creo que estamos tan todos, ¿no? Yo siempre lo he insistido, ¿no? Lo importante, la lección que dio la comunidad educativa en general de cómo se podían hacer las cosas y especialmente también los alumnos, ¿no? Que han tenido un comportamiento dentro de ese protocolo pues muy correcto en general. O sea, el caso de Icodenses de los Vinos ha sido exquisito. Ha habido algunas cosas puntuales pero bueno, creo que han dado una lección, ¿no?, de comportamiento. Así que, bueno, veremos qué pasa de aquí a noviembre y bueno, se trata de ir, esta vez sí, siempre se acuñó, se habló de la nueva normalidad, quizás esta, ¿no? Estamos más cercanos de esa situación todavía de nueva normalidad, ¿no? Porque está claro que tendremos que recuperar lo que teníamos con ciertos matices y cambios, ¿no? Hay cosas en que usos que han venido para quedarse, seguro, ¿no?
En el ayuntamiento de
Icod. En los hábitos, me refiero, de distanciamiento.
Tenemos que aceptarlo ya porque nos va a acompañar durante más tiempo. Y además, cuanto mejor lo llevemos, menos complicaciones vamos a tener, ¿no? Que quería preguntarte, la parte educativa que has sacado a colación y me parece un ejemplo a seguir, porque de verdad que nos dieron un ejemplo a todos, tanto miedo que teníamos en septiembre, que iba a pasar con la vuelta al colegio.
Sí, sí. Bueno, y... yo de hecho, perdona, era escéptico al inicio y creo que fue en general una actitud valiente por parte del Estado, de la comunidad autónoma. No, bueno, en el sentido de tomar la decisión de entrar, de que fuera presencialidad, tenía mis dudas, ¿verdad? Y sí discutí, pues, hombre, que nos dejaran solo en muchos casos al ayuntamiento y sobre todo en el caso de poder abordar cosas que no estaban previstas, pues de limpieza y, bueno,
eso quería preguntarte.
Se imponen normas pero no se acompañan por quienes tienen las competencias más allá de los ayuntamientos, y sobre todo algo que no entendí, de hecho por eso contratamos a un especialista en hacer planes de seguridad y lo pusimos a disposición de los directores. No entendí que se convirtieran a los directores casi o sin casi en directores de planes de seguridad. Creo que ahí habría que haber hecho un esfuerzo y rápido, tenía que haberse movido rápido y haber acompañado porque había mucha incertidumbre. Yo tenía mucho miedo en el sentido de, claro, y se estaban imponiendo hacer cosas pues a gente que no estábamos preparados para poder hacerlo. Para eso hay gente pues especialista y demás, ¿no?
Me consta que la consejería tiene mucha responsabilidad en el equipo directivo de los centros.
Pero lo cierto, y eso me generaba ciertas dudas, ¿no? Porque no estaba todavía cerrado, era el mes de agosto, mediados, y todavía no estaba todo claro. Bueno, pero lo cierto es que yo, de hecho, en muchas de las clausuras de los cursos y en la entrega de orlas de los chicos, chicas, en los distintos centros educativos, pues insistía en la lección que habían dado a la comunidad educativa en general y ellos mismos en particular, que tenían mis recelos y que fue una actitud valiente por parte de la Consejería del Estado, en mi opinión, y que todo salió bien por los esfuerzos que hizo la comunidad educativa, ¿no? Así que, bueno, ya que estamos aprendidos, y que ya que tuvimos un curso, supongo que irá todo bien. Habrá situaciones que habrá que resolver. Se está preparado, yo creo, que para dar respuesta a eso por parte de todos. Y bueno, veremos cómo evolucionan las cosas para recuperar esa normalidad y veremos cómo afrontar los episodios. Los encuentros más populares, masivos, que se producen en los pueblos, en el caso de los vinos, por ejemplo, San Andrés, o las fiestas de Navidades, y así suma y sigue, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para seguir en lo que hemos hecho, mejorado y ampliado. La fiesta del Cristo es, pues, un ejemplo en el sentido de que hay actividad cultural desde el día del pregón, del viernes pasado, de todo tipo, institucionales, religiosos, pues también conciertos, cultura, jóvenes, para todos los públicos, ¿no? Y que nos van a llevar hasta la fecha de la octava, los primeros días de octubre, en los que se pondrá fin, pues, digamos, a las fiestas del Cristo. Al no haber una comisión popular, que siempre hay en la octava, nosotros hemos cubierto esa situación hasta llegar al último día, donde vamos a hacer un homenaje. Eso será ya en el entorno, en el santuario del Cristo del Calvario, en la plaza, pues haremos un homenaje a los distintos presidentes de las octavas. La octava, la fiesta del Cristo se compone de la primera parte, que es la que organiza el ayuntamiento, y luego de hace años que se recuperó pues una comisión de fiesta, como sucede en todos los barrios de Icod. Pues la última parte de la fiesta, la octava, se celebraba en torno al Calvario Santuario y lo organizan gente, ¿no? Como obviamente no le vamos a pedir a la ciudadanía, que bastante ha tenido, pues que esté además organizando fiestas y demás. Yo creo que ese papel de mantenimiento de la vida social, cultural y tal, pues lo tienen que hacer las instituciones, y es lo que hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, esperemos que a partir después de Navidades y demás, se pueda empezar a retomar pues lo que es la necesaria llevanza, si cabe la expresión, por parte de las comisiones, porque es un movimiento social, cultural sumamente importante. La gente de los barrios y los pueblos de Icod organiza sus fiestas, sus encuentros, ¿no? Y es la vida. Lo contábamos el otro día, lo decía un interviniente en un documental que hicimos por Santa Bárbara. No se celebraron fiestas, sino algunos actos. Hicimos un documental, y en ese documental documental pues se contaba eso, ¿no? Que todo giraba, la vida de en el año giraba en torno a la preparación de la fiesta de Santa Bárbara. Lo mismo pasa en el Amparo, ¿no? Porque son comidas, son actos para recaudar fondos y la sociedad se encuentra, vive, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que recuperarlo.
Y se critica mucho las comisiones de fiesta, que si lo hacen bien, que si lo hacen mal. Es la comidilla del barrio, ¿no?
Sí, es la vida de por lo menos de los núcleos de los barrios que hay en Icoy, supongo yo que en general así en toda la isla, y eso hay que recuperarlo. Además de eso, ahí pues todo eso supone un movimiento económico cultural sumamente importante, ¿no?
Estas fiestas afectan a la economía comercial, fundamentalmente al comercio.
Bueno, yo creo que es atractivo. De hecho, lo hemos preparado así de mediados de agosto. Nosotros hemos hecho una campaña de la Vuelta al Cone, dinamización comercial, y entre eso está la programación cultural que se va a vivir en ICO desde el viernes pasado. Pues esa actividad cultural que sucede por las noches, por las mañanas, también los sábados y demás, es decir, es un atractivo también, es un pueblo vivo, alegre, que invita a que sea visitado, ¿no? Por lo tanto está metido dentro
de
ese...
los centros comerciales al aire libre más interesantes, claro, que yo conozco en la isla de Tenerife.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es verdad que se ha ampliado, fíjate, ahí tenemos algunos locales vacíos en el entramado, lo que se llamaba la calle derecha, desde lo que es el Cristo del Calvario, la entrada, ¿no? Esa calle de San Agustín, la zona del juzgado, hasta la zona pues de la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, ¿no? La vía esa que es San Agustín, San Sebastián peatonal, pues ha sido la vía principal comercial y luego con sus transversales. En el casco siempre ha sido una actividad comercial importante.
¿Has pensado alguna vez en peatonalizar eso?
Pero que se ha ampliado a otros núcleos poblacionales comerciales, como la en otras vías, que ya no está solo centrado en el casco, ¿no? Sino que en las vías...
otras áreas comerciales que no están en el centro histórico.
Alrededor, bordeando el casco, en la Centinela, en la Mancha, se han creado núcleos comerciales sumamente importantes. Por lo tanto, ICO sigue teniendo un carácter comercial sumamente importante. Está peatonalizado a San Sebastián y nosotros tenemos, y ahora estamos recuperando pues los proyectos y redacciones y planes que hay para dentro de la nueva financiación, ver si cabe, tiene acogida. Me refiero a los fondos europeos y la distribución de dinero, pues bueno, todavía está sin definir realmente si va a haber actuaciones de ese tipo que puedan ser tuteladas, acogidas. Pero es verdad que hay que por lo menos mejorar el tramo desde la calle, bueno, está hasta, digamos, parte de la calle San Agustín. Hay un tramo de la calle San Agustín a partir, bueno, de la calle Infanta Isabel hasta el Calvario, que la actuación no ha llegado más allá de estos límites. Está previsto, está planificada. La peatonalización total de esa arteria principal es algo muy complejo, que ha dado mucha discusión. De hecho,
pero puede ser muy valiente.
Se realizó la actuación para que fuera peatonalizada entre el tramo este que yo mencionaba de San Agustín. Se había hecho San Sebastián y luego vino San Agustín hasta la calle Infanta Isabel, hablo de memoria, ¿no? Y más allá no se hizo. Queda por hacer. Y ese tramo pues abrió los coches también porque era una demanda de la ciudadanía, del comercio, ¿no? Quizás hay que dar, aunque la tendencia y nuestro carácter, yo siempre digo que no somos un partido que nos presentamos con el Partido Verde, pero que tenemos en el caso de ICO los vinos y en general Coalición, pero en el caso, insistimos, apostamos mucho por la sostenibilidad, ¿no? Y que tenemos, digo yo, carácter verde, que todas nuestras apuestas tienen que ver con la movilidad, por eso los premios de esas prácticas medioambientales que nos dio la FEN, ¿no? Luego, nuestro discurso va por ahí, nuestro discurso y nuestra creencia y lo que queremos materializar, hacer cosas que tengan que ver con la sostenibilidad. Pero es verdad que hay que prepararse y hay que tener en cuenta un poco los miedos y los recelos. Eso hay que trabajarlo, hay que conseguir tener más zona de aparcamiento, porque es una de las demandas, y estamos ahí pendientes de que se pueda ejecutar esa parte de inversión prevista en el presupuesto de este año, que tiene que ver con el establecimiento de la zona azul. Algo que dejamos preparado nosotros, siendo yo alcalde, en el mandato anterior. Luego no se terminó, estaba la norma y había que comprar una aplicación. Bueno, estamos pendientes de comprar esa aplicación. para poner en funcionamiento toda una determinación de zona en la que haya movilidad en el sentido del aparcamiento y haya aparcamiento, por supuesto. Bueno, si se dan pasos en ese sentido, si conseguimos que se usen más los aparcamientos, que haya más zonas de aparcamiento, pues está claro que podrán a lo mejor darse las condiciones que nos permita pues seguir peatonalizando cosas en lo que queremos, ¿no? Pero a día de hoy, aparte que tendríamos que tener ese debate con los agentes comerciales, no creo que esté la situación para hacerlo. Pero sí deben los pueblos trabajar en esa línea, entre otras cosas porque nosotros no hemos adherido a los pactos, ¿no?, en los que se apuesta por la peatonalización, y es lo que procede. Yo tengo, mira...
Yo me imagino ese casco peatonalizado y tiene unos paseos maravillosos.
Fíjate, ya tiene San Sebastián. Estamos definiendo con el plan especial del casco, teníamos una reunión en estos días a inicio del curso con el equipo redactor del plan especial del casco, porque quedaba pendiente que nos se pronunciara una institución respecto a la memoria medioambiental para llevarlo a la aprobación inicial. Ya casi tenemos como luz verde, por lo tanto el equipo redactor ya está preparando el plan especial del casco, pues la aprobación inicial de ese documento tan importante para resolver y pues bueno, tener un planeamiento, un instrumento de planeamiento fundamental para ICO, para tener la soberanía en ICO y que no dependa de Cabildo al no tener plan especial del casco. La idea es tenerlo, obviamente. Tenemos que hacer esa aprobación inicial. Se ha dado luz verde a eso. Ahora hay que, el equipo redactor tiene que dar esos pasitos necesarios para presentar la aprobación inicial. Y ahí empezará, bueno, con este, en este momento empezará el debate con la ciudadanía para no solo catalogar, sino definir si el entorno de la Plaza La Pila y todo eso, si se peatonaliza, qué va a ser. Bueno, un momento muy, muy bonito en el que estamos, ¿no? En la discusión de esto, de la peatonalización sí o no de determinados lugares, ¿no? El plan especial del
casco. La Plaza Lorenzo Cáceres ya está operativa 100%, ¿no? Ya está todo solucionado.
Bueno, no, estamos... Sí, bueno, está solucionado en el sentido de que se nos dio luz verde, el Cabildo pues rectificó y se dio cuenta de que no podía adoptar las decisiones que habían dado, se paralizó pues y perdimos ahí un tiempo importante. Yo creo que por la mala intención de la oposición, de que mostró unas cosas que no eran. Lo cierto es que a día de hoy pues se está actuando todavía. Hay una parte, lo que es la zona de escenario, donde la fiesta del Cristo se desarrolla, o se va a desarrollar, siempre se desarrollan en las escalinatas de la plaza, ¿no? Y eso está preparado, tiene todo ese escenario, está pintado, bueno, pero toda la plaza totalmente terminada no está. Se han sustituido muchas de las piezas y se sigue ese proceso. Esperemos que se pueda ir pintando, también por la parte de abajo, pero se va a seguir actuando. Si bien vamos a pintar por lo que es el muro, quedan elementos de la balustrada en la zona que da hacia el mariposario y hacia el Parque El Drago, que todavía nos queda tiempo porque bueno, el proceso es muy complejo de sustitución de piezas, están muchas deterioradas, como sabes. Eso es una obra de principio del siglo XX, que con hierro dulce, que ha explotado, que ha habido intervenciones desafortunadas a lo largo del tiempo, y lo que se está haciendo con Molde, realizar una actuación, pues yo creo que interesante, tranquila. Así que, bueno, ha habido cierta discusión porque lo hemos pintado un color azul.
El color siempre tiene...
Pero mira, yo siempre defiendo que no es... Si no gusta y no cuaja, pues siempre cabe la posibilidad de volverlo el próximo año. Pero lo que te quiero decir es que no es una plaza canaria, ¿no? Es un neoclásico, neobarroca. Bueno, sabemos y tenemos experiencias, y todos los que pues has viajado y tal, ves pues esos jardines, ¿no?
Hay similitudes con plazas europeas.
Claro. Entonces, los colores que se utilizan son colores pues más cremosos, más vivos quizás, ¿no? No son colores oscuros como a lo mejor estaba antes, de un rojo teja, ¿no? Que bueno, un color pues está, vimos opciones, había uno que yo de pequeño me gustaba, pero no se encontró, que era un azul más como un azul roto, casi no violeta, pero más oscurito. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que va a quedar una plaza cuando esté totalmente terminada, en condiciones, con la balaustrada, con la sustitución de las distintas piezas, quedará pues bien, ¿no? le habremos dado un buen meneo. Nos queda resolver temas con los, siempre insistimos, con la empresa concesionaria, los jardines. No estamos muy contentos como están, pues siempre estamos insistiendo en que una de las joyas que tiene ICO es precisamente esa plaza, que tiene, está en las mejores condiciones, y bueno, seguiremos batallando para dejarla bien y luego que los jardines estén en las mejores condiciones, aunque se ha plantado ahora, pues lo típico, flores de temporada cuando llega por la fiesta en determinados momentos, pero bueno, sí es que es verdad que hay que seguir interviniendo para tener esa plaza en las condiciones. De hecho, se lo decía a los compañeros, ¿no? Incluso el del Parque El Drago, estamos hablando de una zona de preparque, del Drago milenario, ¿no? Que por cierto va con la entrada puesta frente al mariposario al lado del centro de interpretación, pues va muy bien. Hay un tema de entrada digital, de entrada, o sea que estamos con unos niveles económicos interesantes. En cuanto a eso, se ha recuperado y esperemos que cuando venga más turismo, pues podamos superar las cifras históricas, porque esa determinación de que se entre por abajo está ayudando a que la gente entre al Parque del Drago. La entrada antes estaba por detrás, era más difícil encontrarla, está más visible, se puede encontrar y obviamente la estamos señalizando mejor. Así que, bueno, porque es fundamental también, ¿no? Que entre y que la gente conozca primero el Parque del Drago y por supuesto que la gente que visita ICO, que es mucho, pues también aporte para el mantenimiento con la entrada del parque y las mejoras del Parque del Drago.
Tengo que decir que este verano me han hablado muy bien del Parque del Drago, turistas peninsulares que han venido, sí, bueno, y que se les ha aconsejado, vete para allá, ha habido una polémica en casa, no, eso no sé qué, que hay un muro, tal. Vaya. Sí. Y los que han venido, no les acompañé, vinieron contentísimos.
Ahí tenemos mucho que mejorar ahí, hemos dado unos pasos importantes, pero yo te digo, por ejemplo, dentro del Comité Técnico del Drago estamos analizando incluso, haciendo una auditoría de incluso cuál es la flora que debe ir. En su día se puso, hay una discusión dentro del Comité Técnico del Drago, que igual eso hay que revisarlo. Bueno, pues la idea es que también el Comité Técnico del Drago, que le hemos metido en el follón no solo de controlar el Drago, sino también el Drago de San Antonio, que estamos muy pendientes de él, y también el Pino Buen Paso. Bueno, pues también tenemos su implicación en no solo mantener la salud del Drago milenario, sino también de que se implique, que lo hace en cómo mostrar desde el punto de vista de lo que es el parque, ¿no? De lo que es la flora, ¿no? De qué son las condiciones del parque, pues también están muy involucrados en el sentido de poder mostrarlo de la mejor manera posible, ¿no? Así que, bueno, hay mucha tarea, pero está encarada, está encaminada y la estamos empujando, ¿no? Esperemos que podamos conseguir, pues, el parque, aunque es sumamente interesante, o sea, yo lo que no puedo es negar que estamos trabajando para mejorarlo, pero una visita al parque, estar allí, caminarlo, disfrutarlo, tener incluso, si uno quiere, por la mañana desayunar, tener un brunch allí, hay mesas en las que uno puede ir allí y casi comer, ¿no? Es decir, porque tiene sus merenderos, ¿no? Puedes pasear, puedes recrearte en ver lo espectacular de la vista desde la terraza, desde el mirador, de frente, una visual distinta. Nosotros defendemos que el Drago tiene más de muchas más caras, ¿no? Lo hemos sacado adelante en un vídeo, no solamente la cara que se ve cuando de la postal clásico, la foto, que uno va a la plaza y se la saca, sino que hay que entrar, vivir, ponerse debajo, conocer su envergadura, su tamaño, casi sentirlo, tocarlo, pero también verlo de dos o tres perspectivas, desde el mirador que lo ves de frente al fondo, la plaza detrás y el Teide a un lado, ¿no? Y una visión del parque y casi del casco histórico de ICO. Bueno, es para disfrutarlo, ¿no? Cabe una visita rápida, pero también cabe una visita de estar ahí un par de horas disfrutando, pues, con la familia de lo que es el Parque del Drago. Ojalá podamos conseguir en el futuro y que se implique el Cabildo en y de forma coordinada incorporar lo que es la finca Boquín, ¿no? Que son 170.000 metros, que está en una situación de abandono, la casa principal donde estuvo Malinowski escribiendo, pues, su libro Los Argonautas del Pacífico. Así que, bueno, queda mucho por hacer también, incorporar incorporar también la finca Boquín también en la gestión, en la muestra. Imagínate un recorrido por esos 170.000 metros, además de los del Parque El Drago, y que, bueno, un aula de la naturaleza con nacientes. Lo que pasa es que hay que meterle mano por parte del Cabildo, porque es titularidad. Nosotros hemos apostado siempre porque hay una cogestión entre la finca Boquín, el Parque El Drago y también la Cueva del Viento. Y, por supuesto, empujar para que el centro de interpretación podamos ponerlo en funcionamiento en su totalidad, ¿no? Que entre en funcionamiento con un contenido museístico determinado en el sentido de lo que queramos defender, que son estos tres recursos, pues perfecto, ¿no? Hemos apostado nosotros porque sea conjuntamente entre Ayuntamiento y Cabildo, ¿no? Así que una invitación a y con una ciudad abierta, en la zona comercial, puede uno darse un paseo, pueden darse el paseo en lo que es el Parque El Drago, la zona comercial, insisto, comer, pero no solo en el casco, sino también nuestras medianías, que se come de una forma espectacular también. Ay, ¿no? Hay una gran variedad.
La gente va sola a las medianías.
Y
a comer,
si siguen las temperaturas como siguen, pues echarse un bañito también en la playa de San Marcos para refrescarse, ¿no?
La playa de San Marcos ya lo volveremos a tratar, pero yo quería...
Que nos siguen todavía sin dar la autorización Costa, estamos pendientes de
igual
eso, ¿no?
Igual que hace
y
un
ya,
año.
Pues, no, bueno, sí es verdad que ahora antes del verano ya por fin Gestur entregó la propuesta modificada y matizada que vino desde ICO tras el pronunciamiento que hicimos, es verdad que después de un año, pero bueno, ahora está pendiente que Costa autorice para que se ejecute el dinero, e insisto, el dinero...
¿Costas Canarias o Costas Estado?
No, Costas Estado Canarias, porque ¿no? Costa todavía...
¿Todavía no? Decían que antes de verano iba a estar ya eso solucionado.
Pero que yo sepa, la transferencia no se ha producido.
Vale.
Entonces,
la
algo...
noticia salió, pero la realidad no ha llegado.
No, creo que
lo advertimos el año pasado. Bueno, llevas a la temporada pasada.
Problema de eso es que el tiempo y la prórroga que tienen del convenio Canarias-Estado vence el próximo año para gastarse los dineros. Hemos hecho, creo, todo lo que se podía hacer desde el ayuntamiento para tener la playa en condiciones con el tema de seguridad, tener bandera azul, accesibilidad, limpieza. Ahora lo que hace falta es la arena, pero la arena no la puede poner el ayuntamiento. La arena la tiene que poner con la autorización Costa, el Estado, ¿no? Y ahí empujar el gobierno de Canarias, ¿no? Para que no estén demorando y poniendo trabas a la ejecución de un proyecto que está dentro de un marco, un convenio, y que vencen los tiempos en cuanto a la prórroga el próximo año.
El control de aforo de San Marcos no ha sido muy estricto este verano.
No. Y del año pasado, hay que decir también que una de las cosas que hemos conseguido es que tiene socorristas durante los 365 días del año, ¿no? Algo antes
por cuenta
solamente
del ayuntamiento.
Por supuesto. Antes solamente era en el periodo estival, ¿no? Es verdad que hay un decreto del gobierno de Canarias y, bueno, en base a eso y la llegada del COVID, ha habido un control. El sistema que hemos puesto es, obviamente, de socorristas, pero también de control a la playa. En el caso de San Marcos, obviamente, tienes que echarle mucho sentido común y con las normas que hay, pues se establecen los controles, los controles. Hay controles y te paran en función de si hay o no hueco en la playa y se va encarando de la mejor manera posible. No es una playa como en Las Vistas, a lo mejor, o en otro sitio donde puedas establecer y determinar parcelas, ¿no? Ahí no cabe, ¿no? Porque, y además en marea baja, pues la playa se queda reducida. Pero bueno, yo creo que con las normas y con el sentido común y con la paciencia y el buen hacer de los profesionales que están allí y de la colaboración de la gente, se ha sacado adelante, ¿no? No ha habido ningún problema.
Para acabar, aprovechando los minutitos que nos quedan con Francis González, alcalde de ICO de Los Pinos, yo quería preguntarte, porque además sé que te gusta el tema presupuestario y tal.
Me gusta.
No te queda más remedio que te guste. Pero vamos, lo conoces, lo domina, bueno. y sabes de lo que habla. Hay otros alcaldes que, por desgracia, no son así. ¿Cómo se prevé el presupuesto 22, que es tan importante para la continuidad del pueblo? Bueno, ¿hay una previsión de que ya va a haber menos ingresos y que los presupuestos va a haber que disminuirlos?
Vamos a ver, nosotros antes de final de verano hicimos la liquidación del 2020, nos arroja pues un remanente en torno a 16 millones. Estamos pendientes de hacer un expediente de reconocimiento, me hubiera gustado en los primeros días de septiembre, de hecho tenía previsto el 2 de septiembre hacerlo. Bueno, determinadas cuestiones formales del expediente no nos han permitido hacer el reconocimiento asunto extrajudicial de facturas y deuda que viene incluso de muchos años para atrás, que tenemos que limpiar para tener el mejor pago a proveedores, para que la situación sea la mejor posible, para que los dineros los podamos destinar a inversión también, ¿no? Entonces ese trabajo lo estamos haciendo, estamos empeñados en hacer este reconocimiento de deuda, ponernos al día, pues con siempre tú sabes que el funcionamiento de la administración a veces falla cuando se presentan facturas por parte de los privados y a veces pues el error administrativo te hace que se queden facturas que no puedan pagar, ¿no? Y por eso está la figura legal prevista del reconocimiento extrajudicial, ¿no? Eso se está montando, entonces cuando tengamos eso podremos hacer la incorporación del remanente en determinadas partidas, y una de las cosas que queremos sacar adelante es una importante nueva convocatoria de ayudas escolares y también para el sector económico, ¿no? El sector comercial queremos distribuir y determinar, pues entregar una cuantía y ayudar al sector económico, insisto, si se dan todas las condiciones, y estamos trabajando para antes de fin de año poder sacar adelante pues un reparto de dinero tanto nuevo ahora de ayudas escolares como también al sector económico, ¿no?
Y ¿no cuantía, se tira uno de los pelos cuantía, teniendo dinero en las cuentas corrientes del ayuntamiento y no poder disponer de él?
Claro, pero
yo no sabía cómo
gestionarlo. Yo siempre lo he dicho que depende, hombre, algún control tiene que haber, sí, pero sí es verdad que a día de hoy, bueno, podemos seguir diciendo, aunque se han flexibilizado las reglas del gasto y todo eso por la llegada de la situación del COVID, los ayuntamientos hoy en día, hay que decirlo, la población, estamos intervenidos en muchos sentidos, ¿no? Controlados, y yo creo que en exceso. El gran problema, y creo que...
Y os ralentizan la gestión, que
claro,
es lo más...
El problema es que no se cree en el municipalismo, en el fondo. El tema es que se piensa que no somos mayores de edad. Es verdad que ha habido situaciones de corrupción, pero como lo ha habido en otras instancias, en otras instituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha llevado la norma en cuanto al control excesivo sobre los ayuntamientos. Eso no significa que no haya control, pero somos mayores de edad. Nosotros nos presentamos cada 4 años. El pueblo nos censura, nos controla, ¿no? Pero yo creo que hay una normativa que nos permite decir que estamos intervenidos en todos los sentidos. Entonces, tiene que haber controles, tiene que haber reglas, pero no en la línea de que no nos permita que podamos actuar, ¿no?
Y sobre todo ralentizar tanto la administración, claro, hace poco ágil.
Y entonces yo creo que la gran revolución en nuestra vida democrática todavía reciente, pero que tenemos cierta madurez, tiene que ser pensando en el municipalismo, ¿no? Hay que profundizar en el municipalismo, hay que dar opciones a que los alcaldes y los concejales puedan actuar, ¿no? Hay que cambiar algunas, hay que matizar, pues por ejemplo la ley de contratos, porque no vemos que la sociedad esté preparada para poderla ejecutar en las condiciones en que hay cosas buenas, pero hay otras cosas que igual hay que matizar. Y bueno, lo importante es que todo eso se haga contando con los ayuntamientos, porque si se legisla al margen del municipalismo, pues tenemos un problema. El municipalismo ha estado ahí en un momento complicado. Ha llegado antes, incluso ha dado respuesta antes, asumiendo competencias que no le correspondían antes que otras instituciones, ¿no? Así que, bueno, insisto, ¿no? Pues no lo llevamos bien, obviamente, el no poder hacer todo lo que nos gustaría teniendo dinero en los bancos, ¿no? Pero bueno, algunos límites tiene que haber, por supuesto, pero yo creo que hay que dar unos pasitos en el sentido de favorecer que los ayuntamientos tengan margen de actuación, ¿no?
Pues Francis, siempre es un placer conversar contigo, y la verdad que el pueblo de Hico de los Pinos, para mí, uno de los atractivos importantes de la isla, y creo que además, te lo digo, y tú a veces me dices, no, tanto no, es la locomotora del futuro de la isla.
Bueno,
Baja.
todo sumamos, ¿no? Porque también, pues todos los pueblos tienen sus cosas atractivos, pues Garachico, Los Silos, todos tenemos que sumar. Yo lo defiendo en el sentido que nosotros tenemos mayor población, pero nosotros seguimos insistiendo en tocando las puertas en el sentido de buscar un encuentro, una casa común en las que se acoja también Hico de los Pinos, La Guanche, San Juan de la Rambla, pues por ejemplo el consorcio de la Isla Baja, ¿no? Sí. Que funciona para cosas, y que esa u otra fórmula debería haber para abordar cosas en común, ¿no? Yo creo que juntos, unidos, pues se trabajaría mejor. Es verdad, no puedo pues negarlo, que siempre hay recelos, las cosas han caminado como han caminado, y al hecho de que venga pues a una población mayor, que ICO se incorpore a pero bueno, seguiremos batallando, ¿no? En cuanto a entender y defender que la comarca necesita obviamente estar unida y con algo en el que haya un encuentro y en el que esté sentado también ICO de los Pinos, ¿no?